¿Puede uno convertirse en un seguidor del Señor creyendo en el Credo de Nicea? Juan, capítulo 8, versículos 3 al 12. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pasaje de Juan capítulo 8, versículos 3 al 12, nos dice que Jesús se convirtió en el Señor que resolvió los pecados de los pecadores a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Este incidente es un pasaje que muestra que el pecado de una mujer sorprendida en adulterio fue resuelto a través del bautismo que Jesús recibió de Juan. Cuando Jesús vino otra vez del Monte de los Olivos al templo, la gente vino a él y escuchó su palabra. En ese momento, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La hicieron pararse delante de Jesús y le hablaron para tentarle. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan, capítulo 8, versículo 5. A través de este incidente, ellos buscaban probar a Jesús y obtener bases para acusarle. Esta escena muestra que la justicia humana colapsa irremediablemente ante la ley, dejando a uno sin otra opción que convertirse en un pecador y ser puesto bajo el juicio del pecado. La ley revela el pecado de una persona, pero no puede eliminar ese pecado. Al estar de pie ante el tribunal de la ley, la mujer adúltera pudo darse cuenta de que ella era una pecadora. Porque la paga del pecado es muerte, nadie puede escapar del juicio de su propio pecado. En ese momento, Jesús se inclinó hacia el suelo y escribió en tierra con su dedo. La gente comenzó a probarle continuamente con las mismas palabras. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al oír las palabras de Jesús, ellos, acusados por su conciencia, desaparecieron uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Aunque había muchas personas en ese lugar, ni uno solo pudo permanecer. Esto es porque la ley encierra a todos bajo el pecado y los hace objetos de la maldición que resulta del pecado. Por tanto, para un pecador, la obra de salvación que Jesús cumplió es absolutamente necesaria. Ahora, los únicos que quedaban eran Jesús y esta mujer. Jesús le habló a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Jesús entonces le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Esta fue una escena donde la mujer, que estaba muriendo en su pecado, se encontró con Jesús y recibió la eliminación del pecado. Jesús fue quien se reveló a sí mismo como el Salvador, que vino a salvar a todos los pecadores de este mundo de sus pecados. Jesús lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo dado por Juan el Bautista en el río Jordán. Esto es porque Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a su cuerpo, al ser bautizado por Juan. Después, Jesús, llevando los pecados de la humanidad, fue a la cruz y derramó su sangre para recibir el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar. Y Él resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Jesucristo se convirtió en nuestro Salvador al lavar nuestros pecados con el bautismo que Él recibió de Juan. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Lo que Jesús hizo por esta mujer es la palabra de verdad de que el Señor lavó los pecados del mundo con el agua y el Espíritu, y es a través de esta verdad que Él nos salvó. Si los creadores del Credo de Nicea tuvieran que resolver el pecado de esta mujer, ¿qué método habrían propuesto? Si uno intentara resolver el pecado de la mujer sorprendida en adulterio de Juan, capítulo 8, mediante la fe en el Credo de Nicea, lo más probable es que hubieran buscado primero resolver su pecado a través del sacramento de la confesión. Los seres humanos son aquellos que nacen en este mundo y viven sus vidas enteras cometiendo pecado. Algunas personas son incapaces de abandonar el pecado del robo durante toda su vida, mientras que otras cometen ofensas sexuales incesantemente. El sacramento de la confesión, uno de los siete sacramentos creados por la Iglesia Católica, es una de las doctrinas establecidas para que tales personas puedan tener sus pecados lavados. Todas las religiones tienen al menos una doctrina a través de la cual las personas pueden vivir mientras tienen sus pecados limpiados. El cristianismo intenta resolverlo a través de oraciones de arrepentimiento, el catolicismo a través del sacramento de la confesión y el budismo a través de la práctica de la compasión. Sin embargo, el método por el cual Jesús elimina el pecado humano fue lavar los pecados viniendo a este mundo como el Salvador, recibiendo el bautismo dado por Juan y teniendo así los pecados del mundo transferidos a sí mismo. En otras palabras, el método de eliminación del pecado que el Señor ha dado a la humanidad es el evangelio de nacer de nuevo del agua y el Espíritu. Aún así, ellos tratan de resolver el pecado a través del sacramento de la confesión o a través de oraciones de arrepentimiento. Hay muchos tipos de pecados que la gente comete, pero los humanos no tienen la capacidad de resolver esos pecados por sí mismos mientras viven. Por lo tanto, una persona se convierte en alguien que puede ser liberada de todos esos pecados solo al recibir la ayuda de un Salvador. Esta mujer también era igual. Las religiones que existen en este mundo han establecido cada una al menos una doctrina para resolver el pecado. Entre ellas, la estructura de fe del Credo de Nicea, creada por la religión católica, intentó resolver el problema del pecado de sus miembros a través de la cruz de Jesucristo y el sacramento de la confesión. Sin embargo, Jesús recibió el bautismo de Juan para tener los pecados del mundo transferidos a él, y al cargar esos pecados y pagar el precio por ellos en la cruz, él salvó a los creyentes de sus pecados. Sin embargo, el Credo de Nicea enfatizó y llevó a la gente a creer solo en la sangre de la cruz, mientras omitía el ministerio del bautismo que Jesús recibió de Juan. Por lo tanto, para llenar la deficiencia en la limpieza del pecado dentro del sistema del Credo de Nicea, la Iglesia Católica creó la doctrina de que un sacerdote debe quitar el pecado de un miembro a través del ritual de los siete sacramentos. Este es precisamente el sacramento de la confesión. En consecuencia, si uno intentara resolver el problema del pecado de la mujer adúltera dentro de la estructura teológica del Credo de Nicea, en el catolicismo, era posible solo a través del sacramento de la confesión. Y en el cristianismo, se dice que es posible solo a través de oraciones de arrepentimiento. Sin embargo, el fundamento de las palabras de Jesús a la mujer, "Ni yo te condeno, vete, y no peques más", fue hecho posible porque Jesús ya había tenido los pecados del mundo transferidos a él, y los había lavado al recibir el bautismo de Juan. Pero dentro del Credo de Nicea, la misericordia de Jesús se manifiesta a través de la autoridad perdonadora del sacerdote católico. Dentro de la estructura del Credo de Nicea, el sacramento de la confesión debe pasar por un proceso de etapas específicas. Si usted es alguien que actualmente cree en la doctrina católica, sus pecados pueden ser perdonados solo después de que primero confiese sus pecados a un sacerdote de la Iglesia, a través del sacramento de la confesión. Esto se convierte en un pecado de usurpar la soberanía de Dios. El sacerdote de la Iglesia Católica, en el acto de quitar el pecado de un creyente, declara: "En el nombre de Cristo, yo te absuelvo de tus pecados". El pecador debe entonces realizar cierto acto penitencial, como señal de expiación. Según esta doctrina, el pecado de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio no se resuelve a través de un encuentro con Jesús, sino que debe ser resuelto por una doctrina religiosa, a través de la autoridad de un sacerdote católico. De esta manera, desde la perspectiva del Credo de Nicea, uno puede ver que en el proceso de quitar el pecado de la mujer sorprendida en adulterio, los roles del principal y del subordinado se han invertido. Ellos están cometiendo el pecado arrogante de tratar de confinar la obra salvadora de Jesús dentro del marco de una institución eclesiástica. Si uno ve el incidente de la mujer adúltera en Juan capítulo 8 desde la perspectiva de la estructura de fe del credo de Nicea, es decir, la perspectiva de fe que cree solo en la sangre de la cruz, se revela claramente que su pecado debe ser procesado a través del sacramento de la confesión. El credo de Nicea estableció un marco de fe centrado en la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el método para la eliminación del pecado en la Iglesia Católica, que creó el credo de Nicea, se transforma en una declaración mediante la cual un sacerdote de la Iglesia quita el pecado de la mujer a través del sacramento de la confesión. Dentro de tal estructura, es un patrón repetitivo y cíclico donde una persona comete un pecado, va a confesión, y el sacerdote entonces quita ese pecado. De esta manera, al ver el pecado de esta mujer a través de la interpretación doctrinal que sigue al credo de Nicea, el sacramento de la confesión se vuelve absolutamente necesario. En contraste con esto, el Evangelio del agua y el Espíritu dice que antes de la fundación del mundo, en Jesucristo, Él ya había lavado el pecado de la mujer a través del bautismo que Él recibió de Juan. El pecado de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio no se resuelve arrepintiéndose y pidiendo perdón. Ese pecado fue resuelto por Jesús al tener los pecados del mundo transferidos a Él cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, y luego pagando el precio por ese pecado en la cruz. Se resuelve a través de la fe de que su pecado fue lavado por el bautismo que el Salvador Jesucristo recibió de Juan. Las palabras de Jesús, «Ni yo te condeno», no fueron una mera declaración de misericordia, sino una afirmación de que Él había resuelto todos sus pecados a través del bautismo que Él recibió de Juan. Esta palabra significa que la redención cumplida a través del bautismo y la sangre de Jesús es la bendición de la salvación. Una aplicación real a todos los pecados de la humanidad. Y hay quienes poseen esta misma fe exacta. Ellos son los cristianos. En la era del Nuevo Testamento, el Señor nos ha dicho que Él resolvió los pecados de la humanidad a través del bautismo que Él recibió de Juan y la sangre de la cruz. Cuando miramos cómo Él resolvió el problema del pecado de la mujer sorprendida en el acto de adulterio, dentro de la fe de aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, podemos ver que esta es una fe completamente opuesta a la de aquellos que creen en el credo de Nicea. Si miramos la palabra de verdad en la cual Jesús resolvió el pecado de esta mujer, que fue sorprendida en el acto de adulterio, significa que su pecado fue resuelto porque Jesús recibió el bautismo de Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él y los resolvió en la cruz. Jesucristo nació como el Salvador, tomando prestado el cuerpo de la Virgen María, para salvar a todos los pecadores de esta tierra. Y cuando él cumplió 30 años, fue a Juan el Bautista para recibir el bautismo y para tener los pecados del mundo transferidos a él. En este momento, Jesús le dijo a Juan el Bautista, «Porque así conviene que cumplamos toda justicia». Al decir estas palabras, Jesús tenía la intención de lavar los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. En otras palabras, existía esta intención de Jesús quien habló estas palabras. Por lo tanto, al recibir el bautismo de Juan el Bautista, Jesús pudo convertirse en aquel que tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo de una vez, y los lavó. En la era del Antiguo Testamento, había un sistema de sacrificios en el cual el pecado de un pecador era transferido a una ofrenda de sacrificio a través de la imposición de manos, donde el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda. De la misma manera, en la era del Nuevo Testamento, Jesús recibió el bautismo de Juan para tener los pecados del mundo transferidos a él, derramó su sangre en la cruz, y resucitó de los muertos para convertirse en el Salvador eterno de la humanidad. Esto muestra que Jesús se convirtió en aquel que cumplió la ley del sacrificio del Antiguo Testamento. Juan el Bautista bautizó el cuerpo de Jesús. En ese momento, los pecados de todas las personas fueron transferidos al cuerpo de Jesús y fueron lavados. Al recibir el bautismo de Juan, Jesús llevó los pecados del mundo en su propio cuerpo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. De esta manera, al recibir el bautismo dado por Juan, Jesús lavó nuestros pecados. Cuando Jesús recibió el bautismo dado por Juan y subió del agua, se escucharon estas palabras desde el cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras significaban que Dios el Padre estaba complacido de que Jesús recibiera el bautismo, tomara sobre sí mismo los pecados del mundo y se convirtiera en el Salvador de los pecadores del mundo. Esto significa que Dios el Padre estaba complacido con la obra de Jesucristo, de lavar los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. Por lo tanto, en la era del Nuevo Testamento, Jesús concedió la limpieza de los pecados a aquellos que creen en esta palabra de verdad, que Él mismo lavó los pecados del mundo de una vez al recibir el bautismo de Juan y tomarlos sobre sí mismo. A través de estas palabras, podemos saber que nos hemos convertido en aquellos que pueden ser salvos por la fe, no en el credo de Nicea, sino en el ministerio de Jesús, quien lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. Esta era presente es indudablemente la era del fin del mundo. Los cambios en la política y la sociedad del mundo, el cambio climático y las enfermedades de la naturaleza, e incluso los corazones de las personas, todo está corriendo rápidamente hacia el fin del mundo. Esta es la realidad. Ya nos hemos convertido en aquellos que están parados en el borde mismo del fin del mundo. Los climatólogos advierten que en 25 años, la temperatura promedio de la Tierra aumentará, y el ecosistema del planeta colapsará severamente. Según el análisis de los científicos, alrededor de 4.000 millones entre la población anciana podrían perder sus vidas debido al cambio climático extremo. Esto es porque los ancianos, con su función pulmonar más débil, no pueden soportar los cambios climáticos tales como las olas de calor. Además, los expertos en clima dicen que en el futuro, partes del mundo serán sumergidas, nuevas enfermedades se propagarán sin control, la política se volverá inestable, y habrá una posibilidad de una tercera guerra mundial. Como tal, casi no hay perspectivas positivas para el futuro de la humanidad. La mayoría de los informes son negativos y desesperanzadores. Se predice que para alrededor del año 2050, quedarán cerca de 4.500 millones de personas en la Tierra. ¿Cuánto tiempo más podrán verdaderamente soportar? Quizás podrían aguantar unos 100 años más. Cuando llegue ese tiempo, la humanidad movilizará toda su ciencia y tecnología para restaurar la Tierra ya grandemente dañada. Por ejemplo, pueden surgir nuevas tecnologías, tales como dispositivos para reducir drásticamente el dióxido de carbono en la atmósfera, o métodos para purificar el aire contaminado, usando aeronaves enviadas al cielo. Pero el hecho claro es que el mundo ahora está dirigiéndose rápidamente hacia su fin. Por lo tanto, mientras vivimos en esta era, lo más importante para nosotros es nacer de nuevo a través de la fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Mientras vivimos en este mundo, hay solo dos caminos que podemos elegir. Uno es el camino de creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, recibir la salvación del pecado y vivir hasta que nos encontremos con el glorioso Señor. El otro camino es creer en el credo de Nicea y esforzarse porque sus pecados diarios sean lavados mediante la confesión o las oraciones de arrepentimiento, solo para eventualmente morir y comparecer ante el Señor. Un camino es el camino de salvación como fue planeado por el Señor, y el otro camino es el camino de destrucción. Hemos tratado de recibir la remoción de los pecados creyendo en el credo de Nicea, pero ese camino es uno donde una persona termina su vida sin jamás tener sus pecados removidos. Sin embargo, hay otro camino, creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, en el cual Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista y lavó los pecados del mundo, y entrar en la fiesta de bodas que el Señor ha preparado. Debemos elegir uno de estos dos. Las vidas de las personas se dividen en dos tipos principales. Uno de estos grupos consiste en legalistas que creen en Jesús como su Salvador. Los escribas y fariseos que aparecen en la Biblia eran precisamente este tipo de personas. Tales personas en el siglo XXI son aquellas que creen en el credo de Nicea. Resulta que los cristianos de hoy han llegado todos a pertenecer a la fe que cree en el credo de Nicea. Ellos se han convertido en personas que constantemente cometen pecado y creen que lo están lavando a través de oraciones de arrepentimiento. Si usted mira el contenido del credo de Nicea, dice: Jesús nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y murió. Los creadores del Credo de Nicea excluyeron el ministerio de Jesús, recibiendo el bautismo de Juan el Bautista para lavar los pecados del mundo, y en su lugar resaltaron solo su cruz, registrándolo en el Credo de Nicea. Para salvar a los pecadores de los pecados del mundo, Jesús recibió el bautismo de Juan y lavó los pecados del mundo. En ese momento, todos los pecados de la humanidad fueron transferidos al cuerpo de Jesús, porque Jesucristo recibió el bautismo de Juan y tuvo los pecados del mundo transferidos a él. Él fue crucificado, derramó su sangre, resucitó de los muertos y ahora se ha convertido en nuestro Salvador. Si usted mira el Credo de Nicea, es como sigue. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La expresión, la Santa Iglesia Católica, que aparece en este Credo de Nicea, se refiere a la Iglesia Católica. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, la Iglesia Católica no es nada más que una religión creada para lograr los objetivos políticos del emperador romano. Y el contenido del credo con respecto a la remoción de los pecados era también completamente diferente de la verdad en la Biblia, donde Jesús recibió el bautismo de Juan y lavó los pecados del mundo. Jesús vino como el Salvador, recibió el bautismo de Juan el Bautista, tuvo los pecados del mundo transferidos a él de una vez, y los lavó de una vez. Sin embargo, el Credo de Nicea contiene la idea de lavar los pecados continuamente. Jesús es el Salvador que vino, recibió el bautismo de Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él de una vez, los lavó de una vez, y fue crucificado de una vez, convirtiéndose así en el Salvador que recibió el juicio por los pecados de nuestra humanidad. Al recibir el bautismo de Juan en el río Jordán, Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a su propio cuerpo. Al llevar los pecados del mundo, ser crucificado, derramar su sangre y morir, y resucitar de los muertos, él se ha convertido en el Salvador de aquellos que ahora creen. Sin embargo, en el Credo de Nicea, el bautismo que Jesús recibió de Juan ha sido removido. La razón es que el emperador romano borró la verdad del bautismo que Jesús recibió de Juan para lograr sus objetivos políticos. Esto es porque ellos crearon el Credo de Nicea para subordinar el cristianismo al Estado romano. Por lo tanto, ellos borraron del Credo de Nicea la parte donde Jesús recibió el bautismo de Juan y tuvo los pecados del mundo transferidos a él, registrando solo la crucifixión, y así crearon otro credo diferente de la Biblia. Por lo tanto, queremos recuperar la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva, quienes creían en la verdad de que Jesús lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan, y convertirnos en aquellos que reciben la remoción de los pecados a través de la fe. En el catolicismo, dicen que los pecados personales son lavados al recibir la confesión. Y en el cristianismo moderno de hoy, también dicen que si uno recibe el bautismo en el nombre de Jesús, el pecado original es removido. Sin embargo, esto es porque el Credo de Nicea borró el ministerio del Señor, en el cual Jesús tomó y lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. De esta manera, ellos crearon el Credo de Nicea para que las personas no pudieran recibir la remoción de los pecados, incluso si creen en Jesús. Ellos crearon el Credo de Nicea en el año 325 después de Cristo, y decretaron que cualquiera que no creyera en él sería considerado un hereje. En aquel tiempo, el mandato del emperador romano era absoluto. Cuando incluso a los ciudadanos romanos, el pueblo de su propio país, les resultaba difícil desafiar el mandato del emperador, ¿cómo podrían haber protestado los cristianos contra ello? Para los cristianos, ningún rey aparte de Jesucristo podía ser su protector. Sin embargo, si uno de los cristianos fuera a protestar ante el emperador romano y sus interrogadores, preguntando, ¿por qué removieron del Credo de Nicea el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan y tomó los pecados del mundo? Ellos habrían dicho esto. El emperador romano creó primero el Credo de Nicea para hacer una nueva religión para gobernar la nación romana. ¿Cómo te atreves a juzgar que esto está mal? Habrían dicho. Ellos habrían dicho: la nación romana pertenece al emperador romano. ¿Cómo te atreves a intentar ir en contra del Credo de Nicea, que fue hecho porque el emperador lo quiso? En la Edad Media, si uno era condenado como hereje, era capturado y sometido a mucha tortura o quemado en la hoguera. Así, la gente llegó a vivir a través de la Edad Oscura por cerca de 1000 años, desde el año 325 al 1500 después de Cristo. Aquellos que iban en contra del Credo de Nicea en aquel tiempo llegaron a vivir temblando de miedo. Tenían boca pero no podían hablar, y si abrían sus bocas, solo la muerte les esperaba. La frase en el Credo de Nicea, para la remoción de nuestros pecados, significa que ellos crearon otra doctrina de la cual la palabra de verdad del Evangelio, que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista y lavó los pecados del mundo, fue borrada. En el catolicismo, establecieron una doctrina de que si usted cree en Jesús como el Salvador, el pecado original es removido, y los pecados cometidos mientras se vive reciben la remoción del pecado a través del sacramento de la confesión. Y se convirtieron en aquellos que establecieron los 7 sacramentos y crearon un sistema religioso católico únicamente para su propia política. Al final, una nueva religión que imitaba al cristianismo llegó a ser creada a causa del Credo de Nicea. Esa religión llegó a ser llamada la Nueva Iglesia Católica Romana, no el cristianismo primitivo. El emperador romano de la antigüedad tenía el poder más fuerte en el mundo entero, y después de eso, crearon al Papa, y, mientras fortalecían la autoridad papal de la Iglesia Católica, llegaron a ejercer influencia incluso sobre el poder secular. El Papa Católico controlaba a los monarcas de Europa, y ese ejercicio de poder continuó por mucho tiempo, influenciando grandemente a la sociedad europea por un periodo de casi 1000 años. Después de eso, crearon la Edad Oscura por 1000 años debido a las malas obras que habían cometido. En aquel tiempo, creían que el sol gira alrededor de la tierra, y debido a que eso también influenciaba la fe de la religión católica, cualquiera que negara el conocimiento hablado por la Iglesia era tildado de hereje y condenado a muerte. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y los científicos confirmaban a través de la observación, se verificó que la teoría geocéntrica defendida por la Iglesia estaba equivocada. Esto comenzó con la pregunta que surgió del hecho de que aparecían fenómenos diferentes, incluso al mirar el mismo lugar al mismo tiempo con un telescopio. Solo entonces aquellos que estudiaban la ciencia descubrieron el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, en lugar de que el Sol gire alrededor de la Tierra. A diferencia de Copérnico, quien conocía este hecho pero permaneció en silencio por miedo, el científico Galileo cobró valor y anunció este hecho al mundo. Y él escribió y afirmó que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, la Santa Sede lo convocó y lo interrogó. ¿La Iglesia defiende la teoría geocéntrica? ¿Y aún así dices que derribarías esa teoría? Si no te retractas del libro que escribiste y dices que estabas equivocado, serás tildado de hereje y no escaparás de la muerte. Al final, empujado por el poder de la Iglesia, Galileo comenzó a retractarse de su afirmación. Él se retractó inmediatamente de sus palabras. Sin embargo, se dice que mientras salía del tribunal de la Inquisición, murmuró para sí mismo: y sin embargo, la Tierra gira alrededor del Sol. Aquella era una época en la que cualquiera que hiciera una afirmación contraria a la Iglesia era remitido a un tribunal religioso e iba a ser ejecutado. Y sin embargo, la Tierra gira alrededor del Sol, pues la conciencia de la religión es libre. Así, en la Edad Media, debido a que nadie más que el clero podía ver las palabras de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, todo tenía que ser creído tal como lo decían los líderes religiosos católicos. Ellos estipularon, diciendo: el Credo de Nicea es la Iglesia ortodoxa que heredó directamente la fe de la Iglesia primitiva, y todos los que se oponen a él son herejes. Y persiguieron, capturaron y mataron a aquellos que no se sometían a esto. Las personas que creían en Jesús tenían miedo de ser tildadas de herejes tal como lo decía la Iglesia Católica. Por lo tanto, la gente de aquel tiempo no tuvo otra opción que permanecer en silencio, y podemos ver que incluso los reformadores terminaron convirtiéndose en aquellos que tuvieron que aceptar el Credo de Nicea tal como era. Los reformadores lo aceptaron, diciendo: no todos los 7 sacramentos establecidos por los católicos están equivocados, Cinco de los siete sacramentos son incorrectos, pero dos son correctos. Y debido a que ellos también aceptaron el credo de Nicea tal como era, incluso ahora en el siglo XXI, se han convertido en aquellos que usan ese credo tal como es, llevando a un resultado necio. Incluso ahora, dentro del cristianismo, si uno se desvía de las doctrinas cristianas creadas con base en el credo de Nicea, son condenados como herejes. Y se puede decir que esto es lo mismo que la Iglesia Católica. Incluso ahora, su poder hace que los corazones de las personas teman, pero debemos unirnos para convertirnos en aquellos que obtienen la salvación, creyendo en la palabra de verdad, registrada en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo. Y es que debemos compartir la misma voluntad al proclamar esta verdad de salvación a todo el mundo. La era en la que la gente no podía decir que el credo de Nicea, el cual fue reconocido por el emperador romano, estaba equivocado incluso si lo estaba, ha continuado por cerca de 1700 años desde el año 325 al 2025 después de Cristo. Por lo tanto, el punto es que ahora, incluso en la religión católica o en el protestantismo, al creer en sus corazones en el ministerio del bautismo que Jesús recibió de Juan, y al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, ellos deben tener sus pecados lavados y convertirse en nacidos de nuevo. Incluso los fariseos y escribas, que eran muy versados en la ley, eran aquellos que no podían tener sus propios pecados lavados. La pregunta, entonces, es si las personas de la Edad Media eran aquellas que habían recibido la remoción de los pecados en sus corazones al creer en el credo de Nicea y los siete sacramentos que la Iglesia Católica predicaba. El punto es que, debido a que incluso hoy podemos escuchar las palabras del Evangelio del agua y el Espíritu como los santos de la Iglesia primitiva, debemos creer con nuestros corazones y recibir la salvación. Ahora ustedes también pueden convertirse en los hijos de Dios al creer en el Evangelio de que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo. El Evangelio de verdad que aparece en las palabras de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es que Jesús fue bautizado por Juan, tomando así los pecados del mundo, y lavó nuestros pecados. Y Él fue crucificado en la cruz, y en lugar de nuestros pecados, recibió la paga por el pecado, y el juicio por nuestros pecados. Y Jesús resucitó de la muerte, y está ahora sentado en el trono, a la diestra de Dios Padre. Nuestro Señor da la salvación a aquellos que creen conforme a esta palabra. Lo que debemos saber es que en el año 325 después de Cristo, en el tiempo del Concilio de Nicea, los teólogos y filósofos griegos que se reunieron allí combinaron sus voluntades para crear el credo de Nicea y lo ofrecieron al emperador. Ese credo tenía contenido insuficiente, que era diferente de las palabras del Evangelio del agua y el Espíritu que creían los apóstoles de la Iglesia primitiva. Solo se registró allí que Jesús fue colgado en la cruz y se convirtió en el Salvador, y así hasta el día de hoy no ha sido capaz de guiar a aquellos que creen en Jesús como su Salvador hacia el Evangelio del agua y el Espíritu. Y la creencia de que todos los pecados son perdonados a través del sacramento de la confesión, registrado en los siete sacramentos que ellos hicieron, ha tenido una gran influencia en los cristianos de hoy, causando que ellos también pongan sus corazones en la doctrina del arrepentimiento, en lugar del bautismo de Jesús. Por lo tanto, al final, se convirtieron en pecadores que no pudieron tener sus propios pecados lavados. Verdaderamente, todos nosotros debemos convertirnos en aquellos cuyos pecados han sido limpiados al creer en la palabra del Evangelio de verdad, que aparece en las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, de que Jesús fue bautizado por Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él y los lavó. Sin embargo, debido a que el credo de Nicea fue hecho en el año 325 después de Cristo, la realidad es que las personas, al creer en ese credo, no pudieron convertirse en aquellos nacidos de nuevo ante Dios, y en su lugar, se convirtieron en religiosos mundanos. El credo de Nicea era diferente del Evangelio del agua y el Espíritu que aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento. Mientras que Jesucristo, para hacerse cargo personalmente de nuestros pecados, recibió el bautismo de Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él, y lavó todos los pecados, y luego recibió el juicio por esos pecados en la cruz. El credo de Nicea declaraba que Jesús salvó a aquellos que creen en él en la cruz, sin el bautismo a través del cual él tuvo los pecados del mundo transferidos a él. De hecho, la cruz fue la verdad que significa que él recibió el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar. Jesús no es alguien que perdona nuestros pecados cada vez que cometemos pecado. Debido a que Jesucristo es aquel que, a través del bautismo que él recibió de Juan, se hizo cargo de los pecados del mundo de una vez y los lavó, nosotros podemos ser salvos de todos nuestros pecados, por la fe que cree en la verdad del ministerio del bautismo de Jesús. Si tratáramos de resolver nuestros pecados a través de oraciones de arrepentimiento cada vez que pecamos, habría habido necesidad de que el Señor viniera a esta tierra, fuera bautizado por Juan, se hiciera cargo de los pecados del mundo y los lavara. El Señor, a través de su vida de 33 años, completó nuestra salvación a través del bautismo con el cual Él fue bautizado por Juan y se hizo cargo de los pecados del mundo, y a través de la palabra de la cruz. El Señor es el Salvador que se hizo cargo de nuestros pecados de una vez, a través del bautismo que Él recibió de Juan y los ha lavado. Y Él es aquel que se convirtió en el Salvador que nos ha salvado del juicio del pecado por la sangre que Él derramó al ser crucificado en la cruz. Cuando Jesús se encontró con esta mujer, Él estaba en un estado donde Él ya se había hecho cargo de los pecados del mundo y ya los había lavado, habiendo recibido el bautismo de Juan. Sin embargo, debido a que esta mujer no conocía el ministerio del Señor, era necesario que Jesús le informara de ese hecho. Por eso Jesús, mirando a la mujer, pudo decir, «Ni yo te condeno». La razón por la cual el Señor no dijo que la mujer sorprendida en el acto de adulterio tenía pecado, es porque Jesús mismo había lavado el pecado de esta mujer a través del ministerio del bautismo que él recibió de Juan el Bautista. Las palabras del versículo 12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Significan que aquellos que siguen al Señor con la fe, que cree en el hecho de que Jesús eliminó nuestras iniquidades, a través del bautismo que él recibió de Juan, se convierten en aquellos que no andan en tinieblas. Estas son las palabras que declaran que Jesucristo es el único Salvador y la luz de la vida en un mundo lleno de iniquidad. Debido a que Jesús recibió el bautismo dado por Juan, se hizo cargo de los pecados del mundo y los lavó. Aquellos que creen esta palabra del Evangelio de verdad, se convierten en aquellos que tienen sus pecados limpiados por la fe. Debido a que el Señor fue bautizado por Juan, se hizo cargo de los pecados del mundo de una vez, y los lavó todos. Aquellos que creen esto tienen sus pecados limpiados. Ellos se convierten en personas justas salvas del pecado. Que hemos sido salvos del pecado no es meramente una declaración teórica. Todavía vivimos en este mundo con una carne débil y cometemos pecado de vez en cuando. Sin embargo, debido a la redención del bautismo y la cruz de Jesucristo, nos hemos convertido en aquellos que están sin pecado. Cuando cometemos pecado, es claramente un pecado ante Dios. Por lo tanto, debemos reconocerlo y confesarlo. Señor, he pecado de nuevo. Sin embargo, creo que este pecado, también, ya ha sido eliminado por ti. Aquellos que confiesan su fe así y, cobrando fuerzas de nuevo, tratan de vivir conforme a la voluntad de Dios, son aquellos que viven una vida de fe. En el futuro, dos clases de creyentes aparecerán en el mundo. Uno de ellos serán aquellos que creen en y siguen el sistema hecho por el hombre del credo de Nicea, como el catolicismo, y el otro serán aquellos que creen en y siguen la justicia de Dios, la cual es que Jesucristo fue bautizado por Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él y los lavó. El Señor nos dice que sigamos uno de los dos evangelios por la fe. ¿Qué camino seguirán ustedes? ¿Seguirán a las personas religiosas del mundo que creen en el credo de Nicea, enfatizan solo la sangre de la cruz y permanecen en oraciones de arrepentimiento y adoración, centrada en rituales? ¿O seguirán la fe que cree en Jesucristo como el Salvador, quien fue bautizado por Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él, fue clavado en la cruz, derramó su sangre y resucitó de los muertos? Jesús dijo, «El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan, capítulo 8, versículo 12. La razón por la que pudimos recibir la salvación de todos nuestros pecados es que pudimos ser salvos por la fe que cree en el bautismo que el Señor recibió y la sangre de la cruz. «Ni yo te condeno». Juan, capítulo 8, versículo 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Esto significa que aquellos que creen en el bautismo y la sangre de Jesús no pueden tener pecado. El Señor ahora nos ha otorgado la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Por lo tanto, esta era es claramente una era de elección. Elegir entre seguir las mentiras de Satanás y del mundo, o seguir la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, revelada en la palabra de Jesucristo, donde Jesús fue bautizado por Juan, lavó los pecados del mundo y recibió el juicio en la cruz. Es un asunto que usted y yo debemos decidir. No hay terreno intermedio. No importa cuánto digan las personas que creen en y siguen el credo de Nicea. Yo creo en Jesús, o estoy listo para ser martirizado. Ellos siguen siendo solo pecadores. Esto es porque no han creído la palabra de verdad de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó los pecados del mundo y los lavó. Cualquiera puede ser salvo solo por la fe que cree que Jesús logró la salvación perfecta al ser bautizado por Juan en el río Jordán, recibiendo la transferencia de los pecados del mundo y lavándolos, derramando su sangre en la cruz y resucitando de entre los muertos. Sin embargo, si usted no cree en su corazón la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, la cual lavó todos los pecados del mundo, usted nunca podrá recibir la remoción de sus pecados. La palabra de la Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces, ¿cuál es la certeza de que Jesús nos ha salvado del pecado? Es que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, tuvo nuestros pecados pasados a Él, y los lavó. Si Jesús no hubiera lavado nuestros pecados al ser bautizado por Juan, y tener los pecados del mundo transferidos a Él, no podríamos recibir la remoción de los pecados. No importa cuánto creamos el hecho de que Jesús nos salvó al ser clavado en la cruz, derramando su sangre, muriendo y resucitando. Esto es porque si usted no conoce el hecho de que cuando Jesús fue bautizado por Juan y tuvo los pecados del mundo transferidos a Él, sus pecados también pasaron al cuerpo de Jesús, usted no puede tener la fe para estar seguro de la remoción de sus propios pecados. Si ese es el caso, lo que usted dice acerca de creer en la cruz de Jesús es, al final, nada más que una fe solo de palabras. Se dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, si queremos recibir la remisión de los pecados, debemos conocer el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a Él, y los lavó. Entonces, el hecho de que Jesús fue clavado en la cruz y recibió el juicio por nuestros pecados, también es automáticamente reconocido y creído en el corazón, y uno llega a recibir la remisión de los pecados. Hasta ahora, las personas estaban destinadas a fracasar, porque trataban de recibir la remisión de sus pecados siguiendo el credo de Nicea, creyendo solo en la cruz de Jesús y creyendo también solo en los siete sacramentos. En otras palabras, fue porque ellos no conocían la verdad de que Jesús tomó y lavó los pecados del mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan. Jesús tomó y lavó los pecados de este mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan. Todos ustedes deben creer esta verdad para poder recibir la remisión de los pecados. Por lo tanto, todos debemos convertirnos en aquellos que creen en la palabra del bautismo que Jesús recibió. Y entonces, debemos creer que al ir a la cruz y derramar su sangre, Jesús nos libró del juicio del pecado. Ustedes deben saber que aquellos que creen en el credo de Nicea, con el paso del tiempo, crearon los siete sacramentos y han estado gobernando sobre ustedes, dentro de esa doctrina religiosa. Esto es porque sus pecados no son eliminados simplemente porque algún sacerdote o pastor declare: ahora no tienes pecado. Sus pecados no son eliminados solo porque ustedes crean en doctrinas cristianas. Incluso si ustedes creen en la doctrina del arrepentimiento y la doctrina de la santificación como dicen los teólogos, sus pecados no son eliminados. La remisión de los pecados para todas las personas se recibe en el corazón solo al creer la palabra de verdad, que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo y los lavó. Si ustedes están atrapados en la necedad de creer en el credo de Nicea o en doctrinas cristianas como si fueran la palabra de Dios, no pueden escapar de las tinieblas del pecado. ¿Quién puede alcanzar el estado de tener sus pecados lavados haciendo oraciones de arrepentimiento y esforzándose por la santificación? Las doctrinas cristianas o la doctrina de los siete sacramentos son doctrinas que no tienen sentido. Si pudiéramos ser santificados a través de nuestros propios esfuerzos, no habría habido necesidad de que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista y tomara sobre sí mismo los pecados del mundo. Esto es porque si uno recibe la remisión de los pecados al creer en la doctrina de la santificación, la cual es una de las doctrinas del cristianismo, Esto contradice directamente la verdad de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó los pecados del mundo y los lavó de una vez para siempre. Por lo tanto, si ustedes ni siquiera conocen el Evangelio del agua y el Espíritu, el cual es la palabra de Dios, y no tienen la fe para creerlo, ¿cómo pueden creer que Jesús los ha librado de sus pecados? Si nosotros, que vivimos en el siglo XXI, tenemos nuestros pecados lavados a través de la fe, en el hecho de que el Señor fue bautizado por Juan y tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, no habrá personas más felices que nosotros en este mundo. La razón de esto es porque ahora casi no nos queda tiempo. Hasta ahora, aquellos que creen en Jesucristo han creído solo en el credo de Nicea, y han creído en y seguido solo la cruz. ¿Cuál es el resultado? Se han convertido en pecadores que creen en Jesús. Una persona que tiene pecado en su corazón no es alguien que ha sido salvo de su pecado. Ellos no son aquellos que conocen el Evangelio del agua y el Espíritu. La razón por la que se han vuelto así es porque han estado creyendo en el credo de Nicea. Si ustedes han de saber que el credo de Nicea está equivocado y escapar de él, deben conocer los motivos de aquellos que crearon ese credo. Ellos hicieron el credo de Nicea para usarlo con fines políticos. En ese tiempo, la situación política de la nación romana era inestable. El pueblo tampoco estaba unido entre sí, y la nación romana era débil ante las invasiones extranjeras. Sin embargo, según los registros de los historiadores, se dice que hasta el 80% de la gente de la nación romana, en ese tiempo, admiraba la fe de los cristianos. Sin embargo, en ese tiempo, aquellos que creían en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que la iglesia primitiva había predicado, no eran reconocidos formalmente como ciudadanos romanos. Hasta entonces, los cristianos estaban siendo tratados como extranjeros que habían venido a vivir en la nación romana. No obstante, aquellos que creían en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu tenían una influencia tan grande que eran amados por el 70 a 80% de los ciudadanos romanos. Por eso el emperador que dirigía el Imperio Romano no podía ser hostil hacia los cristianos. Al final, el emperador romano abrazó a los cristianos como el pueblo de su propia nación, les dio libertad religiosa y 12 años después, creó el Credo de Nicea. Sin embargo, mediante el Credo de Nicea, pervirtieron la verdad de la fe para crear la religión católica y llegaron a reclamar esto como la Iglesia Ortodoxa. De esta manera, crearon una religión politeísta en la que la gente de toda la nación podía creer. Hicieron que la gente creyera solo en el hecho de que el Señor fue crucificado y resucitó de la muerte, como está registrado en el Credo de Nicea. Por esa razón, no conocieron la palabra del Evangelio de verdad de que Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo y los lavó. Al final, debido a que no conocían el Evangelio del agua y el Espíritu, se convirtieron en aquellos que guiaron a muchas personas por el camino equivocado. Debido al credo de Nicea, los líderes religiosos disfrutaron de gloria, y también pudieron tener la riqueza y el honor del mundo. Pero, ¿qué ganaron los miembros de la iglesia que lo siguieron? Debido al credo de Nicea que ellos habían creado, la gente llegó a conocer y creer solo en el Jesús que fue colgado en la cruz, y como resultado, llegaron a parecer cristianos solo exteriormente. Se convirtieron en aquellos que creen solo en la cruz de Jesús. Y también, al creer en los siete sacramentos, terminaron convirtiéndose en aquellos que viven siempre como pecadores. Dicho esto, aquellos que creen solo en la cruz de Jesús no pueden ahora dejar de creer en Jesús. Esto es porque Jesús es el verdadero Creador, y también el Salvador que vino a este mundo y salvó a la humanidad. Por lo tanto, si ellos también desean encontrar verdaderamente a Jesucristo, deben conocer y creer en Jesús como el Salvador que fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo. La razón por la que no tuvieron otra opción que vivir siempre como pecadores, hasta ahora, fue porque no pudieron encontrar a alguien que les informara que el Señor es el Salvador, que fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo. ¿Quiénes, entre los que creen en Jesús, fueron los que se encontraron espiritualmente con ladrones? En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, aparece un hombre que, descendiendo de Jerusalén a Jericó, se encontró con ladrones, fue severamente golpeado, despojado de sus ropas y dejado abandonado, sangrando. En ese momento, un sacerdote que descendía por aquel camino le vio, pasó de largo y siguió su camino. Y un levita también le vio, pasó de largo y siguió su camino. Sin embargo, un samaritano que iba de camino le vio. Tuvo compasión de él. Se acercó, lavó sus heridas con vino y aplicó aceite. Luego, puso al hombre sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y dio 2 denarios al mesonero y dijo, «Cuídame a este hombre. Si gastas más que esto, yo te lo pagaré cuando regrese». En este pasaje, el verdaderamente buen samaritano señala a Jesucristo. Jesús se convirtió en el salvador de los que creen al ser bautizado por Juan, habiendo sido los pecados del mundo transferidos sobre él y así lavados, y al recibir el juicio por esos pecados en la cruz. Sin embargo, se dice que aquellos que, sin conocer esta palabra de verdad, creen en el credo de Nicea y en los 7 sacramentos, creen solo en el Jesús que fue colgado en la cruz, y debido a que no han recibido la gloria de tener sus pecados eliminados, están viviendo hoy como personas religiosas. Pero hoy, muchas personas están enviando muchos testimonios, diciendo que han nacido de nuevo después de escuchar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que el Señor fue bautizado por Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos sobre él, y los lavó. Doy verdaderas gracias al Señor por poder escuchar las noticias de estos que testifican así. El Señor, para salvar a aquellos que no habían recibido el lavamiento de sus pecados debido a las doctrinas cristianas o católicas en este mundo, envió a sus siervos a esta tierra para predicar la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, Él hizo que todos los que escuchan esta palabra del Evangelio sean salvos de todos sus pecados, y además, vivan como siervos del Señor. Todos ustedes deben saber y creer el hecho de que Jesús lavó los pecados del mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan. El Evangelio de la Cruz, que es predicado por aquellos que dicen que su propia denominación es ortodoxa, ha lavado ahora sus pecados. ¿Les predicaron ellos apropiadamente el Evangelio del agua y el Espíritu que elimina sus pecados? Hoy, los cristianos se dicen unos a otros que su iglesia es una iglesia ortodoxa. Sin embargo, ¿hay esperanza para aquellos que se han convertido en miembros de tales iglesias ortodoxas? La palabra de verdad para la genuina eliminación de los pecados es la palabra de que Jesús se ha convertido en el Salvador, que ha lavado sus pecados ahora, al haber sido transferidos sus pecados sobre él, y lavados a través del bautismo que él recibió de Juan, siendo clavado en la cruz, derramando su sangre y resucitando de la muerte. Pero entonces, ¿pueden las personas que ahora creen solo en la cruz de Jesús ser llamadas verdaderamente aquellas que tienen la fe de los apóstoles de la iglesia primitiva? Hoy, innumerables personas siguen el credo de Nicea, creen solo en la cruz, y aunque sus pecados no han sido quitados, afirman que son la iglesia ortodoxa. Sin embargo, aquellos que creen y predican el Evangelio del agua y el Espíritu, hoy están predicando el siguiente Evangelio. Es decir, están predicando en fe que Jesús vino a esta tierra y, a la edad de 30 años, lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan el Bautista. Y están predicando que el ser colgado Jesús en la cruz y derramar su sangre fue el ministerio que nos salvó del juicio por nuestros pecados. Sin embargo, en el cristianismo de hoy, hay muchos que dicen que Juan el Bautista fue un fracaso en su vida de fe. Sí, como dicen ellos, Juan el Bautista fue un fracaso en su vida de fe. Entonces, ¿es también incorrecto el ministerio del lavamiento de los pecados, donde Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista para tener los pecados del mundo transferidos sobre él? Entonces, ¿son también incorrectas las palabras que Jesús habló, refiriéndose a Juan el Bautista como el mayor entre los nacidos de mujeres? Juan el Bautista fue un siervo de Dios que fue usado para dar el bautismo a Jesús y transferir los pecados del mundo sobre él. En la era del Nuevo Testamento, Jesús dijo que Juan el Bautista es el mayor entre los nacidos de mujeres. La Biblia dice que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Al recibir el bautismo dado por Juan el Bautista, Jesús pudo tomar sobre sí y lavar los pecados del mundo. Después de eso, Jesús fue clavado en la cruz, derramó su sangre y murió, y se convirtió en el Salvador que resucitó en 3 días. De esta manera, Jesús se convirtió en el Salvador de este mundo y la luz de la salvación. Jesús es el verdadero Salvador de los pecadores, y Él es el maestro del verdadero Evangelio del agua y el Espíritu que expulsó a las fuerzas de la oscuridad. Es también Jesucristo quien eliminó completamente todo el poder del pecado y de la muerte que Satanás trajo a la humanidad al engañar a Adán y Eva para que cometieran pecado. Él es aquel que lavó los pecados del mundo, y Él también se convirtió en aquel que nos salvó de la ley del pecado y de la muerte. Incluso ahora, Jesucristo nos da la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, y Él está concediendo la verdadera salvación a aquellos que creen en esta palabra. Por tanto, hay solo una cosa que debemos hacer. Es que debemos recibir la eliminación de nuestros pecados creyendo en la palabra del Evangelio de salvación, que Jesús tomó sobre sí y lavó los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué es lo que ustedes y yo debemos hacer? En el tiempo en que Jesús estaba en esta tierra, la gente calumniaba el ministerio de Jesús. Lo acusaban de no guardar el día de reposo, y lo acusaban de sanar a los enfermos en el día de reposo. Sin embargo, Jesús habló el Evangelio de la eliminación del pecado a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Él dijo, «Ni yo te condeno, no puedo juzgarte por tu pecado». Esto es lo que Él estaba diciendo. «Yo tampoco digo que eres culpable. Vine a esta tierra como el Salvador para hacer la obra de salvar a aquellos que cometen pecado, como tú, del pecado de este mundo y del juicio. Y cuando tenía 30 años, al recibir el bautismo dado por Juan el Bautista, tuve los pecados del mundo transferidos a mí, y los lavé todos de una vez». Por lo tanto, Jesús no podía juzgar a esta mujer por su pecado. Esto es porque Jesús es quien hizo la obra de tener los pecados del mundo transferidos a Él y lavarlos al recibir el bautismo de Juan el Bautista. Jesús es quien resolvió nuestros pecados con el bautismo que Él recibió de Juan y la sangre de la cruz. Por lo tanto, cuando Jesús le dijo a esta mujer, «Ni yo te condeno», significa que Él estaba diciendo que cuando Él fue bautizado en el río Jordán, los pecados de esta mujer también ya habían sido transferidos a Él y lavados. Al final, esta mujer se convirtió en una que creyó en la salvación que Jesús dio. Nosotros también, al creer en el bautismo que Jesús recibió de Juan y en la sangre de la cruz, podemos recibir la salvación de todos nuestros pecados. No somos aquellos que obtienen la salvación creyendo en el credo de Nicea. ¿Han estado ustedes creyendo en el credo de Nicea hasta ahora? Aquellos que creen en el credo de Nicea, creen que solo la cruz de Jesús es la verdad de la salvación. Ellos también dicen que el Señor los salvó de sus pecados. Sin embargo, la fe de estas personas es una fe que cree solo en la sangre de la cruz. Estas son personas que creen que si simplemente creen incondicionalmente, solo en la sangre de la cruz, obtendrán la salvación del pecado, y todas las cosas irán bien. La razón por la que llegaron a creer en el credo de Nicea es porque la Iglesia Católica aceptó el credo de Nicea, establecido en el año 325 después de Cristo, como la ortodoxia, y ellos también lo siguieron y lo creyeron. Y es porque consideran que es la fe ortodoxa que ha sido transmitida durante 1700 años hasta ahora, el año 2025. Debido a que la Iglesia Católica dice que ellos son los que heredaron la fe de la Iglesia Ortodoxa, los reformadores protestantes también creen en el credo de Nicea tal como ellos. Se convirtieron en aquellos que creen que Jesús salvó a los pecadores al ser colgado en la cruz y derramar su sangre, mientras ignoran el significado del bautismo que Jesús recibió, tal como enseña el credo de Nicea. Sin embargo, el hecho es que en los corazones de aquellos que creen solo en la cruz de Jesús, el pecado no ha sido eliminado. Es porque son aquellos que creen en el credo de Nicea, hecho por el hombre, y en los siete sacramentos, que se convirtieron en aquellos que no han recibido la eliminación del pecado en sus corazones. Yo mismo también solía creer solo en el credo de Nicea y en la cruz de Jesús. Mis pecados no eran lavados por mucho que orara oraciones de arrepentimiento. Sin embargo, al conocer y creer el hecho de que a través del bautismo que Jesús recibió de Juan, todos los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús, llegué a tener todos mis pecados lavados por la fe. Y me convertí en uno que cree la verdad de que el juicio por todos mis pecados también fue resuelto al ser Jesús clavado en la cruz. Llegué a creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, de que Jesús recibió el bautismo de Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a Él, y los lavó. ¡Ah! Jesús se ha convertido en mi Salvador. Al recibir el bautismo de Juan, Jesús se ha convertido en el Señor que lavó mis pecados. Me convertí en uno que es salvo al conocer y creer el hecho de que debido a que Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a Él, a través del bautismo que Él recibió de Juan, Él lavó mis pecados. Yo era uno que creía que solo la cruz era la salvación, pero ahora me he convertido en uno que es salvo al creer el hecho de que la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu ha lavado mi pecado y me ha salvado. Ahora, al creer la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, me he convertido en uno que tiene el Espíritu Santo en mi corazón y en uno bendecido que sirve como siervo de Jesús. Aquellos que ahora buscan ser salvos de su pecado creyendo en el credo de Nicea se han convertido en aquellos que sufren el dolor de morir en espíritu y cuerpo porque no han recibido la eliminación del pecado en sus corazones. Están en una situación en la que están siendo despojados de todo por los falsos. Espero que los líderes de la iglesia de hoy, más que nada, primero se conviertan en aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu dado por Jesús. Reciban la eliminación del pecado en sus corazones y luego lleven a cabo su ministerio. Ustedes mismos deben convertirse primero en creyentes y también deben predicar este Evangelio del agua y el Espíritu a sus propios congregantes. Deben predicar el Evangelio del agua y el Espíritu en el lugar mismo donde ministran. Para los congregantes también, no importa cuánto escuchen la palabra de aquellos que predican solo el mensaje de la cruz como salvación, el pecado en sus corazones no es eliminado. Y en la iglesia, durante cada tiempo de sermón, exigen a los congregantes: sean leales, sirvan más, oren mucho, vivan una vida de santificación. Con el paso del tiempo, las demandas aumentan, pero finalmente, llega un día en que ya no pueden continuar su vida de fe, porque no tienen la fuerza para hacerlo. Sin embargo, la Iglesia de Dios puede predicarles el Evangelio del agua y el Espíritu, permitiéndoles recibir la eliminación del pecado en su corazón, obtener paz y también recibir el Espíritu Santo como don. Pablo dijo que se regocijaran siempre y vivieran con acción de gracias, y ustedes también pueden convertirse en tales personas a través de la fe. Debido a que se han convertido en personas que han creído el Evangelio del agua y el Espíritu en sus corazones, recibido la eliminación del pecado y obtenido la paz, las cosas que el Señor requiere de nosotros no se vuelven una carga en absoluto. ¿Por qué? Es porque aquel que nos ama es quien las requiere de nosotros. Si ustedes y yo creemos en nuestros corazones en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, y recibimos la eliminación de nuestros pecados y la paz, nos convertimos en aquellos que pueden ser fieles por la fe. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Nosotros, que hemos nacido de nuevo al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, podemos vivir creyendo en y siguiendo la justicia de Jesús. Nos hemos convertido en personas de fe que han sido libradas de todos los pecados. Vivimos por la fe que cree en la justicia del Señor. Todos, espero que vivan con gratitud por haber encontrado la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu en esta última era. Durante 1700 años, la gente ha vivido en sufrimiento espiritual, habiendo sido engañada al creer en el credo de Nicea. Ahora, no sean defraudados espiritualmente por más tiempo. Espero que ahora reciban la eliminación de sus pecados al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor ha dado. Entonces querrán servir esta palabra de verdad del Evangelio, junto con la Iglesia de Dios. El Señor salvó a la mujer sorprendida en el acto de adulterio de sus pecados con el Evangelio del agua y el Espíritu. Nosotros también éramos iguales a esta mujer, y el Señor lavó nuestros pecados con el bautismo que él recibió de Juan. Damos gracias a la Iglesia de Dios que nos ha predicado esta palabra del Evangelio de salvación. Y damos gracias a Dios el Padre, y a nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Aleluya.